¿Y qué otro tema puede haber más importante que nuestro corazón?
Y sí, nuestro corazón, bueno, si no anda, ya sabemos lo que pasa, cuál es la alternativa. Así que es importantísimo, y justamente esta semana se cumplió un nuevo Día Mundial del Corazón, cuyas afecciones constituyen la causa de mortalidad más prevalente en el mundo occidental. Realmente está en el centro de las preocupaciones de los sanitaristas, porque es una de las, digamos, de las causas más importantes de mortalidad, y lo afectan muchísimas cosas. Lo afecta todo lo que nosotros, nuestro estilo de vida, lo que comemos, si hacemos gimnasia, actividad física, si somos sedentarios, pero también lo afectan nuestros estados emocionales. De todo esto vamos a hablar con una gran especialista, la doctora Mirta Camean.
Médica cardióloga, psiquiatra y psicóloga médica, cofundadora y exdirectora del Consejo Científico de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Cardiología. Actualmente es codirectora de la revista científica Inmanencia, CONICET CAICIT.
Hola Mirta, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, el corazón, como decía, ¿a quién no le va a importar el corazón, siendo que está en el centro de la supervivencia, en el centro de su vida, y además las patologías cardíacas y las afecciones cardíacas son tan prevalentes? Pero lo que no se habla mucho es de cómo el estado emocional o nuestra vida emocional, a pesar de que el corazón tradicionalmente es como la sede, ¿no es cierto?, para la literatura, para el arte, la sede de nuestras emociones, que sabemos que no lo es el cerebro, pero sin embargo, esta íntima relación entre el corazón y el cerebro aparentemente lo afecta también, además de nuestro aspecto biológico, también nuestro aspecto mental, emocional.
Sí, todo está relacionado, y como vos bien dijiste al inicio, ¿no? Históricamente está sucediendo desde décadas y desde siglos, ¿no? Es más, en cardiología, el síntoma de dolor de pecho, que es angor, viene de angustia, justamente. Y desde la literatura, desde el teatro, desde la ópera, está todo ligado a la sensación, y a la neurobiología. Es decir, nosotros ya desde la Sociedad Argentina de Cardiología, con el doctor Nijenson, cuando formamos el Consejo de Aspectos Psicosociales hace ya muchos años, ya cuando no se hablaba de neurociencia, lo asociamos todo a la parte neurociencia, toda la parte neuroendocrinológica, porque hay una cosa muy interesante que estudiamos y en el hospital, en el Castex, el antiguo Castex, Hospital Escuela de la Provincia, el Eva Perón en este momento, donde es muy interesante porque hay algo en medicina que se llama potencial de acción. El potencial de acción es lo que produce la epilepsia, es decir, para que la gente lo entienda, ¿no? Es lo que produce las arritmias cerebrales, que sería la epilepsia, y lo que produce la arritmia cardíaca.
Ah, también.
Tiene casi el mismo diseño, es muy parecido. Entran los mismos iones. Iones sería el potasio, el magnesio. Bueno, tiene casi el mismo formato. Si uno hace un diagrama, y nosotros veíamos que a veces muchos estímulos externos, por algo la Organización Mundial de la Salud dice que salud es el bienestar físico, psíquico, y social. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud desde hace muchos años. No es una cosa nueva.
A pesar de que la salud está tan medicalizada y estrictamente en el aspecto biológico, muchas veces se olvida eso, ¿no?
Exactamente. Pero cuando hablamos de lo psíquico, cuando la gente habla de estrés, por ejemplo, que está tan de moda no solo ahora, sino hace unos cuantos años, cuando habla del estrés, el estrés es bueno, bueno y malo. Por eso hay que hacer la diferenciación en el distrés y el eustrés. El eustrés sería el estrés bueno. El distrés sería el estrés malo. ¿Por qué? Porque el estrés es el que motiva, el que te estimula, es el motor. Si no, te quedas sin hacer nada.
Claro.
El distrés es el que te paraliza, el que puede dar esto que te hablaba del potencial de acción cerebral y el cardíaco, por eso está todo relacionado. Por ejemplo, la adrenalina que te estimula a divertirte te puede ser si es un distrés, una adrenalina que te angustia, que te da taquicardia, que te asusta, y que te puede dar arritmia.
Claro.
Y esa adrenalina que mueve ese corazón, esa adrenalina se produce desde el cerebro.
Sí, siempre yo escucho que los médicos y los investigadores dicen lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro, y podríamos decirlo al revés también, ¿no? Lo que le hace bien al cerebro le debe hacer bien al corazón.
Claro, pero eso depende mucho. Ya hay una diapositiva que le demuestro a los residentes, y a veces cuando doy alguna charla, y en forma, a ver, muy simbólica y cómica para desestresar un poco también al auditorio, pongo que primero el huevo o la gallina, ¿no? Y esto lo explicó muy bien Reich, que es un investigador americano, un maestro en la parte de psiquiatría, psicología médica, donde hace un esquema muy didáctico, donde pone una seguidilla como de las... vieron al auditorio, a quien escuche, ¿no? Los lentes que usan los ópticos cóncavos, convexos y planos, como de los lentes.
Sí.
Una secuencia como un trencito, uno atrás del otro. Entonces, que entra un haz de luz a distintos niveles, arriba, en el medio y abajo. Esos haces de luces serían como el estímulo externo de cualquier situación, de cualquier situación que recibe una persona. Y esos lentes es, pongamos, arriba, en el medio y en el centro, que sería la ubicación en el lente, de cómo lo recibe una persona, si está parada arriba del lente, en el medio del lente o abajo. Ese haz de luz, que sería el estímulo, según en la ubicación del lente, por supuesto, cuando termina el trencito de esa secuencia del tren, viéndole un esquema es muy fácil entenderlo. Por supuesto, lo que se proyecta en el final de esa secuencia del lente son imágenes distintas, ¿no es cierto? Es decir, no sé si queda clara la explicación.
Sí, te vamos siguiendo, pero es difícil imaginárselo sin los dibujitos.
Claro, bueno. ¿Esto a qué voy? Si tres seres humanos reciben un estímulo externo, pero lo capta en tres formas distintas, porque está parado en un lugar... arriba, en el medio o abajo de esos lentes, es decir, lo vivencia distinto, la reacción que va a tener, porque la vivencia la va procesando distinta, va a reaccionar de distinta forma. Uno se puede asustar, otro puede manejar la situación adecuadamente, y otro lo puede vivenciar en forma alegre, a lo mejor.
Mirta, te hago una pregunta. Sé que en el año 2000 hubo un estudio muy importante que hizo el doctor Eduardo Gurfinkel, que mostró cómo sí. en, en,
en medio de la crisis enorme que atravesó el país, aumentaron también mucho los infartos.
Sí.
¿Esto se vincula justamente con este impacto emocional del estrés, de la situación psíquica y social en la que vivimos? O sea, ¿puede tener un impacto así tan concreto como aumentar la patología cardíaca o los problemas cardíacos?
Sí. Por eso, sí, y justamente, lástima que no se puede ver este dibujito, se mide por justamente esta estructura de personalidad, de cómo se aborda se abordan los procesos, cómo es el abordaje de cada proceso frente a una vivencia externa, cómo se puede elaborar internamente. Ojo, hay gente que de pronto niega una situación, pero lo vivencia negativamente y también lo puede infartar. Y no solo con procesos negativos, también se vieron, y tenemos trabajos hechos, de que aumentan los infartos, por ejemplo, en los mundiales.
¿Y ahora que viene el mundial?
No, por eso lo digo. O en partidos importantes. Hay gente que de pronto tiene, están trabajos hechos, aumentan los infartos en las vacaciones.
¿En ese caso por qué sería en las vacaciones?
Bueno, claro, ahora voy a dar otro ejemplo. También hay... cuando hicimos el consenso internacional en la Sociedad Argentina de Cardiología sobre el paciente con enfermedad coronaria, hay muchos trabajos hechos, mucha bibliografía, se puede ir a la biblioteca de la Sociedad Argentina de Cardiología y ver el consenso, donde tenemos todas las citas bibliográficas internacionales. Porque se tiene como idea de que los factores de riesgo tradicionales son la obesidad, el ser fumador, ser sedentario, la depresión y la ansiedad. Y en realidad el paciente con enfermedad coronaria, y no digo el paciente coronario, esto hay que hacer una diferencia, no hay que etiquetar a los pacientes con una enfermedad. No son enfermos. Todos tenemos una discapacidad. En cualquier cosa. Es decir, yo creo que lo peor que podemos hacer los médicos es poner etiquetas. Porque todos tenemos una discapacidad en alguna cosa, pero todos tenemos discapacidades. Entonces, el paciente que tiene una enfermedad coronaria tiene una estructura de personalidad que lo caracteriza, no solamente los factores tradicionales, sino una característica que es la lexitimia. La lexitimia se puede ver en otras patologías, pero es típico en el paciente con enfermedad coronaria, que es la dificultad en expresar sensaciones y sentimientos. A principios del siglo pasado, hasta casi el 1970, 60, hasta mediados del siglo pasado, se hablaba de personalidad tipo A y tipo B. Se pensaba que el paciente con enfermedad coronaria, el paciente que hacía de todo, corría de un lugar para el otro, que era un hiperactivo, y empezamos a ver que de pronto no. Después empezó a hablar que era el paciente depresivo. Empezamos a ver que no, porque si no todos los pacientes depresivos tendrían enfermedad coronaria, y en realidad la mayoría de los pacientes depresivos, en realidad el paciente depresivo grave puede llegar a suicidarse, pero generalmente el paciente con enfermedad depresiva no es que sea raro, pero no tiene tanta incidencia de infartarse, y si llega a deprimirse es porque es alexitímico. Es decir, uno cuando trabajamos con pacientes coronarios o tienen enfermedad coronaria y le preguntamos cómo se siente.
Te sí. voy a tener que interrumpir porque realmente nos encantaría seguir la charla muchísimo, pero se nos está yendo el programa. No, para nada. Es interesantísimo. Lo dejamos como un comienzo. Vamos a volver sobre este tema porque realmente es interesantísimo. Simplemente vamos a señalar que así como se cuida la nutrición, se cuida la actividad física, bueno, también para la salud del corazón, como vos nos venís explicando, hay que cuidar también esos otros aspectos psicosociales que ya están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Te pedimos mil disculpas por esta interrupción, pero realmente ya se nos va el espacio que tenemos, y quedamos entonces, vamos a dejarlo abierto como un paréntesis para volver a retomar el tema tan interesante.
Sí. No, discúlpame a mí, pero yo me apasiono cuando hablo del tema.
Te agradecemos muchísimo estos minutos.
No, gracias a vos.
Estuvimos hablando con Mirta Cameán. No podemos, aunque hubiéramos deseado y nos hubiera encantado seguir charlando sobre el tema. Mirta es cardióloga, psiquiatra y psicóloga médica, cofundadora y exdirectora del Consejo Científico de Aspectos Psicosociales de la Sociedad Argentina de Psicología.